Estados Unidos listo para invocar aplicación de Carta Democrática en caso Venezuela. Periodista y escritor Carlos Alberto Montaner habla con La Voz de América sobre influencia de Nicolás Maduro en América Latina. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 12 de marzo 2014. Este miércoles, el secretario de Estado John Kerry testificó ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense sobre la situación en Venezuela.
But we are prepared, if we need to invoke the Inter-American
Estamos preparados, de ser necesario, para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela en la Organización de los Estados Americanos. El jefe de la diplomacia estadounidense también expresó su preferencia de que países vecinos ejerzan la influencia necesaria para que el gobierno de Nicolás Maduro Moros y la oposición venezolana alcancen una conciliación.
We have been in touch with surrounding neighboring countries.
Hemos estado en contacto con países vecinos de Venezuela. El mejor escenario es que los esfuerzos de los países vecinos puedan propiciar el tipo de diálogo que permita avanzar, dijo Kerry. Los incidentes que se vienen registrando desde hace más de un mes en Caracas y otras ciudades venezolanas han dejado por lo menos 21 muertos y más de 300 heridos, según registros de la Fiscalía General Venezolana. Extraoficialmente se informó que en Valencia falleció otra persona hoy de un tiro en la cabeza. Habrá que esperar confirmación de esa noticia. La agencia de noticias AP informa que Kerry se pronunció un día después de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobara por unanimidad una resolución bipartidista que exhorta al presidente Barack Obama a negar visas y congelar activos pertenecientes a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Partidarios y opositores del gobierno venezolano marcharon hoy por las calles de Venezuela a un mes de una violenta manifestación contra el presidente Nicolás Maduro que ha desencadenado una ola de protestas. Tenemos detalles desde Caracas, Venezuela, con Álvaro Algarra.
En Venezuela, opositores y oficialistas convocaron este miércoles a distintas marchas en Caracas, en una nueva medición de fuerzas en las calles, que han sido escenario desde hace más de un mes de violentos incidentes que han dejado 23 fallecidos. Esta realidad ha llamado la atención de la comunidad internacional, que sigue agotando esfuerzos por propiciar un diálogo entre el gobierno y los sectores adversos. El líder estudiantil Juan Requesens señaló a La Voz de América que las acciones de protesta pacífica continuarán.
Nosotros decidimos salir a las calles a decirle a este pueblo que estamos en las calles y no vamos a salir de ellas.
De igual manera, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y la diputada María Corina Machado, ambos opositores al gobierno, señalaron que la crisis no se va a superar con represión y que la protesta es totalmente legítima.
Ya estamos a un mes del 12 de febrero y continúan cada día más nutridas estas manifestaciones.
Estamos en la calle ejerciendo un derecho cuando a un pueblo se le cierra las vías institucionales, cuando se pretende callar a los medios. La calle, la protesta pacífica es donde el pueblo se encuentra y se hace escuchar.
Así como la oposición, el oficialismo también realizó una gran concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro y para hacer un llamado a la pacificación nacional.
El hecho de que tú pienses diferente no quiere decir que te vengan a agredir, que te vengan a matar, que te vengan a desaparecer.
Repudiamos la acción vandálica de la oposición, que lo que hace es dañar al país.
Entre tanto, Nicolás Maduro, en la inauguración de su programa de radio llamado En Contacto con Maduro, señaló que las marchas opositoras están prohibidas en el oeste de la ciudad.
Si ellos se quieren ir para el este, en Chacao, municipio Sucre, quien se quiera ir, que se vaya para allá. Pero para Caracas, no, porque sé que vienen con un plan violento.
Y para ampliar más sobre el tema, hacemos contacto vía Skype con Álvaro Algarra desde Caracas. Álvaro, hay noticia de última hora. Violentas manifestaciones en el estado de Carabobo. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Mientras en Caracas los opositores no pudieron llegar al final de la manifestación que tenían planeada a la sede de la Fiscalía General de la República, en el estado Carabobo se anunció hace minutos el gobernador del estado Carabobo, Francisco Meliach, que murió lamentablemente de un disparo en la cabeza. Otro estudiante opositor, quien se encontraba en una manifestación, en una guarimba, como ellos llaman, en una tranca de la ciudad de Valencia, Gonzalo.
Lamentable la muerte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Álvaro, John Kerry, dijo que su país beneficia una mediación de países latinoamericanos en el conflicto. ¿Hay reacción oficial a esto?
Gonzalo, hasta ahora no hay una reacción oficial a esto, a lo que dijo el canciller de Estados Unidos, John Kerry. Dijo que él estaba a favor de una mediación de cualquier país de latinoamericano que se cumpla un diálogo interno en el país, pero que se reservan su derecho o su acción a alguna acción en contra de Venezuela, Gonzalo.
Ahora, los resultados, ¿qué resultados más bien ha arrojado la reunión de UNASUR sobre la crisis en Venezuela?
Ok, todos los cancilleres estuvieron reunidos esta mañana en Chile buscando una solución pacífica a la situación que se vive en Venezuela y llegaron a la conclusión de que van a enviar una comitiva en los próximos días, no dijeron cuándo, para que se establezca un diálogo entre la oposición y el gobierno, y un representante, posiblemente un canciller de algún país de la UNASUR, va a ser el mediador de este conflicto en Venezuela.
Álvaro Algarra en Caracas, Venezuela. El futuro de Venezuela continúa siendo una interrogante. Esto mientras siguen las protestas, la economía se deteriora y así como las posibilidades de diálogo entre la oposición y el oficialismo cada vez se ven menos tangibles. Celia Mendoza está en Nueva York con más detalles.
Después de semanas continuas de manifestaciones que han llevado a una crisis social y política en Venezuela, la pregunta para muchos es ¿cuál es el futuro de esa nación?
Estoy segura que de estas protestas algo va a salir, a pesar de que no sea algo que venga inmediatamente, que esa es la preocupación, ¿no? Que muchas personas pueden cansarse y decir, bueno, no pasó ahorita, no va a pasar nunca.
Irina Troconis, durante su conversación con La Voz de América, aseguró que esa nueva vertiente política tendrá que presentar una opción para unificar a Venezuela, que según ella, está dividida entre la oposición y el oficialismo. Aún así, Troconis insiste en que este no será un proceso fácil, en especial debido a los retos económicos que enfrenta esta nación.
Yo creo que va a surgir una nueva cara política que no hayamos visto hasta ahora y quizás surja de los movimientos estudiantiles. Estos son muchachos que se están graduando, pero que quizás no ahorita, pero en un par de años, 3-4 años, pueden regresar, formalizar un nuevo partido que precisamente por nuevo tiene el potencial de incluir, de no ser ni el uno ni el otro, sino de tratar de incluirlos a todos y a partir de este movimiento estudiantil diseñar un plan político que no sea necesariamente que se solidarice con las clases bajas, sino que las incluya como miembros activos dentro de este partido.
Esto mientras reconoció que la situación podría deteriorarse aún más antes de llegar a una solución.
Determinar cuál será el futuro político, económico o social de Venezuela es algo difícil. Sin embargo, para los expertos, los eventos que se han registrado con las protestas estudiantiles jugará un papel determinante en la historia de este país sudamericano. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Yoconda Tapia de Estudio 45 conversó con el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner. Hicieron un análisis de la situación en Venezuela, la influencia de Nicolás Maduro en América Latina y la actitud de los líderes latinoamericanos frente a la situación en Venezuela. Aquí está la entrevista.
Yo creo que la situación en Venezuela es muy grave, que ese país marcha hacia la catástrofe o está dentro de la catástrofe y marcha hacia el caos. Creo que el gobierno hasta ahora ha tomado la decisión de reprimir con toda la violencia y tratar de controlar a la sociedad por medio de la intimidación. Eso no creo que disuada a la sociedad venezolana porque cada vez será peor la crisis del abastecimiento, la crisis incluso puede llegar un momento en el que no hay alimentos, en el que se produzcan asaltos a los supermercados, pero de una manera incontrolable, que se produzcan asaltos a los hoteles, donde quiera que la gente crea que pueden encontrar comida y agua, y, en fin, las cosas necesarias para vivir. Eso pues puede crear también la posibilidad de que un sector de la estructura de poder diga basta ya y se genere un tipo de cambio de gobierno violento que nadie quisiera, pero la culpa es del propio gobierno que no quiere buscar una solución negociada con la oposición. Le llama fascista, le llama nazi, le llama asesino. Y además en el Parlamento, que se supone que sea el sitio en el que se debe conversar y en el que se debe hablar, pues lo que hacen es golpear a los opositores o descalificarlos.
Señor Montaner, ¿cuáles considera las razones por las cuales Nicolás Maduro estuvo ausente en la toma de posesión de Michelle Bachelet?
Yo creo que hay un par de hipótesis. Una es que la situación es tan grave que prefirió quedarse en Venezuela por temor a que cuando regrese pues no o tener que quedarse en Chile exilado. Esa es una posibilidad. Y la otra es que el propio nuevo gobierno chileno le haya sugerido que no asista porque en este momento la compañía de Maduro es una compañía negativa. Es una compañía que le costó votos a Correa en Ecuador, que le costó muchos votos a Sánchez Serén en El Salvador, porque el sinónimo de Maduro y del gobierno de Venezuela es el caos y el desastre.
Señor Montaner, en este momento, ¿cómo observa usted a Nicolás Maduro en el contexto latinoamericano? Considerando, por supuesto, que todavía sigue teniendo cierta influencia en organismos como UNASUR, por ejemplo.
Bueno, creo que sí, efectivamente tiene cierto peso, el peso que le da el petróleo y la posibilidad también de ayudar a los candidatos con maletines llenos de dólares, como pasó en el caso de Argentina y como seguramente ha pasado en otros lugares, por ejemplo en el caso de Perú, pero se va convirtiendo en una carga muy pesada. Se va convirtiendo el Venezuela, el gobierno de Venezuela se va convirtiendo en un ejemplo muy negativo. Cuando me preguntan, bueno, y no hace cosas buenas, digo, bueno, pues realmente es muy fácil contrastar lo que hace Venezuela. Hay 25 países en el mundo que funcionan razonablemente bien. Y además no hay ni que inventar la lista. La lista la hace el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas todos los años. Ninguno de esos países, ninguno, se conduce ni remotamente como se conduce Venezuela. Ninguno tiene ese grado de desorganización y de caos. Y ahora lo van a agravar con las comunas y con la colectivización forzosa y con la planificación centralizada. Todo eso va a hacer mucho más inmanejable el país. De manera que la situación venezolana no debe ser un ejemplo para nadie. Los países que funcionan relativamente bien en América Latina, y por cierto ninguno de ellos está entre los 25 primeros del planeta, pero los países que funcionan bien o mejor, no, ninguno se parece a Venezuela. Todos son Chile, que es el que está a la cabeza, México, qué sé yo, los países de la Alianza del Pacífico que están haciendo las cosas mucho mejor que sus vecinos.
¿Cómo observa usted a los líderes latinoamericanos en su relación con Venezuela y el presidente Maduro? ¿Están poniendo cierta distancia?
Están poniendo cierta distancia, pero la característica más lamentable de los líderes latinoamericanos es la falta de apego a los principios. Suscriben documentos llenos de frases grandilocuentes con el compromiso con los derechos humanos y con la democracia. Y cuando llega el momento, pues, se firma, por ejemplo, se firmó en Lima la famosa Carta Democrática de la OEA y sencillamente la ignoran. Quiere decir que es una cultura, desgraciadamente, que vive más de la formalidad que de la esencia y la sustancia. Cuando en la Unión Europea se firma en el Parlamento Europeo la Carta Democrática, bueno, pues mal que bien tratan de sujetarse a unos principios que han suscrito, o cuando establecen unas normas para formar parte de la Unión Europea, que es los acuerdos de Copenhague, bueno, pues se atienen a esa formalidad, pero se atienen porque la sustancia es lo importante. En América Latina eso desgraciadamente no es así. Convivieron 35 años con Stroessner ignorando la dictadura de Stroessner, convivieron 40 años con Somoza ignorando la dictadura de Somoza, Trujillo 30 años, en fin, y Fidel Castro y Raúl Castro 55 años. Quiere decir que la vinculación real a los principios en América Latina, desgraciadamente, es muy frágil.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, en conversación muy interesante con Carlos Alberto Montaner. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información.
Música Cans, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal. Y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the visit fairgrounds, it's like 150 degrees and it was a metal building.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the radio.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
I'm sexy and I know it.
Top 10 USA, USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Un hombre en el sur de la Florida defiende su decisión de izar una bandera de un grupo que aboga por la supremacía blanca. Tenemos detalles con Alejandro Marcano.
Un hombre residente de Boca Ratón, en el sureste de la Florida, hizo una bandera con las siglas del Ku Klux Klan, grupo racista que aboga por la supremacía blanca en la entrada de su vivienda móvil, donde cuelga también una soga. Según informaron medios locales, el hombre fue identificado con el apellido de Hayes y aseguró que lo está haciendo porque las familias blancas tienen menos hijos, porque el padre y la madre están trabajando y hay matrimonios interraciales y de homosexuales, así que se producen menos hijos blancos. Pese a la soga que cuelga al frente de su jardín, Hayes aseguró a un medio local que no aprueba la violencia. Sin embargo, algunos vecinos expresaron su temor y repugnancia por la exhibición de estos símbolos de la superioridad de la raza blanca sobre otras que incitan al odio, la discriminación y la violencia contra grupos por motivos racistas. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Presidente Obama reitera que Estados Unidos no reconocerá referendo sobre Crimea y aún no se sabe mucho del avión malasio desaparecido hace 5 días. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Escuchen a fondo. Presidente Obama se reunió con el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, a quien expresó el apoyo de Estados Unidos a la integridad territorial de Ucrania. Barack Obama señaló que mantiene la esperanza de que el referendo sobre el futuro de la península de Crimea sea suspendido y que Rusia permita el camino diplomático para salir de la crisis.
But we will continue to say to the Russian government that if it continues on,
vamos a seguir diciéndole al gobierno de Rusia que si continúan por donde van, no solo nosotros, sino también la comunidad internacional y la Unión Europea, nos veremos obligados a tomar medidas contra las violaciones de las leyes internacionales por parte de Rusia. Hay otro camino para avanzar y esperamos que el presidente Putin esté dispuesto a escoger esa vía. El mandatario estadounidense reiteró que Washington no reconocerá un referendo anexionista sobre Crimea. Por su parte, el primer ministro de Ucrania dijo que su país nunca se rendirá y que Ucrania es y seguirá siendo parte del mundo occidental. Entre tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense avanzó en un programa de sanciones contra Rusia y en ayuda económica para Ucrania. El secretario de Estado John Kerry viajará a Londres para reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov como parte de la iniciativa para intentar poner fin a esta crisis. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que el encuentro frente a frente tendrá lugar pasado mañana viernes y que es lo más reciente de una serie de conversaciones que él y el presidente Obama han tenido con funcionarios rusos.
While we respect, obviously, that Russia has deep
al tiempo que respetamos que Rusia tiene profundos intereses históricos, culturales con Ucrania y particularmente Crimea, nada justifica una intervención militar de la que el mundo sea testigo, dijo Kerry. Kerry indicó aquí en Washington que Estados Unidos y sus socios europeos han dejado claro a Moscú que hay muchas formas de expresar sus preocupaciones sin una mayor escalada. Agregó que Estados Unidos cree que no va a servir a los intereses de nadie aislar a Rusia. Aún así, el funcionario emitió esta advertencia. Haremos lo que tengamos que hacer si Rusia no puede encontrar la forma de tomar las decisiones correctas, dijo el secretario de Estado. Las naciones más poderosas de Occidente han informado que no reconocerán el referendo, argumentando que viola la Constitución de Ucrania. Funcionarios rusos, por su parte, apoyan el referendo, calificándolo como una expresión de autodeterminación. En Malasia, las autoridades continúan buscando el avión desaparecido hace 5 días. Tony Cano, con los detalles.
Hasta los médicos brujos se han sumado a la búsqueda del desaparecido vuelo 370 de Malaysian Airlines. Las Fuerzas Armadas de Malasia rastrearon lo que podría haber sido el avión de pasajeros perdido desde el sábado en un área cercana a la isla turística tailandesa de Phuket. No obstante, las autoridades mantienen la incertidumbre respecto a dónde buscar en específico. De la misma forma, no pueden explicar qué le sucedió al vuelo o a las 239 personas que iban a bordo. La Fuerza Aérea de Malasia informó que la aeronave fue divisada por un radar militar el sábado a las 2:15 de la madrugada frente a la costa oeste de Malasia. La posición que detectó el radar está a cientos de kilómetros al oeste de donde el avión Boeing 777 desapareció de las pantallas del control de tráfico aéreo.
Estamos corroborándolo, aún estamos trabajando con los expertos, es un tráfico no identificado. La aeronave detectada habría volado durante 45 minutos y habría perdido unos 1.500 metros de altitud.
El vuelo desapareció de las pantallas de radar civiles el sábado poco antes de la 1:30 de la madrugada, menos de una hora después de despegar de Kuala Lumpur, mientras se desplazaba al noreste sobre el Golfo de Tailandia en dirección a Pekín.
Un total de 42 barcos y 39 aviones de una docena de países están participando en la búsqueda. Mientras el avión no se ha encontrado, seguiremos con nuestra misión.
Lo que sucedió con el Boeing 777 es uno de los misterios más desconcertantes en la historia de la aviación moderna. Tony Cano para La Voz de América.
Un nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras analiza los comportamientos de organismos gubernamentales y algunos organismos también que implementan la censura y vigilancia en línea. Alejandro Marcano nos explica.
Un panel de las Naciones Unidas dice que Corea del Norte está usando sofisticados medios para evitar las sanciones internacionales impuestas por el Consejo de Seguridad. El informe, dado a conocer el martes, dice que se sospecha que las embajadas de Pyongyang en Cuba y Singapur facilitan el tráfico de armas por parte de naciones que tienen prohibido hacerlo, incluyendo un cargamento de aviones de combate y partes de misiles confiscado en Panamá el año pasado. El panel de 8 miembros también acusó a Corea del Norte de utilizar más complicadas contramedidas financieras para ocultar sus tratos ilegales. Corea del Norte enfrenta numerosas sanciones de la ONU por su programa de misiles y armas nucleares. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Era Mercedes Antesana con el tema de Corea del Norte, que emplea maneras sofisticadas para evadir sanciones, dice Naciones Unidas. Ahora sí, Reporteros Sin Fronteras analiza los comportamientos de organismos gubernamentales que implementan censura y vigilancia en línea. Alejandro Marcano.
Es el sexto año que lo publican y nuevamente incluyeron a los que denominan enemigos de Internet y sobre todo lo perjudicial de los objetivos de esos gobiernos y agencias que tratan de controlar la actividad en línea.
De la vigilancia, que también puede ser nefasta para la libre información, visto que puede provocar autocensura.
Destacan el caso de Venezuela, donde según Reporteros Sin Fronteras, el gobierno bajo la justificación de la defensa y la seguridad nacional ha censurado a periodistas, proveedores y portales de noticias.
El gobierno de Maduro y la CONATEL no son enemigos de Internet. No les consideramos como enemigos de Internet. Es una institución que tenemos que vigilar esa institución, porque sí, hicieron cosas peligrosas con la censura.
Reporteros Sin Fronteras elaboró una serie de recomendaciones para gobiernos y entidades internacionales destinadas a reducir los excesos de seguridad de los últimos años, recomendaciones que explica un experto en tecnología.
Se puede utilizar una extensión en Firefox que se llama HTTPS Everywhere, que crea una conexión segura siempre que esté disponible. También se puede utilizar un sistema de VPN o network virtual. También se puede utilizar un navegador que se llama Tor, T-O-R, que lo que hace es que cifra la información para que pase a través del Internet.
También para esta asociación de periodistas en Latinoamérica sigue habiendo un protagonista que desde 2008 se niega a dejar su puesto en sus informes.
El más importante de los enemigos de Internet que tenemos en América Latina es Cuba. Sin duda.
También Reporteros Sin Fronteras incluyó en su lista de enemigos de Internet a la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, y a sus homólogas en el Reino Unido y en la India. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La Voz de América presenta Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos.
I've seen the stuff they put inside.
Stretch Armstrong. Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Muy bien, esta semana el gobierno de Francia devolvió a sus propietarios 3 cuadros robados por los nazis. La ministra de Cultura, Aurélie Filippetti, dijo que devolver las obras a las familias es su deber moral en reconocimiento al sufrimiento que causaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Nicolas Florechu, nieto de la propietaria de uno de los cuadros, dijo, y citamos, «Es increíble lo ocurrido, han pasado tantos años, nunca lo imaginamos». Pero el gobierno francés ayudó mucho a encontrarlos y tenemos una gran deuda. Me hubiese gustado que mi padre estuviese aquí porque disfrutaría enormemente este momento. Los nazis confiscaron los cuadros a los dueños originales, que incluyeron familias judías y de otros orígenes. Cientos de pinturas robadas se encuentran en museos franceses con la esperanza de que sean reconocidas y devueltas a sus propietarios. Y es todo por el momento. Nos vamos en A Fondo con una canción del grupo The Cars de mediados de la década de 1980, Who's Going to Drive You Home?
Nothing's wrong.